El apunte sobre Apocalipsis, que es este, lo van a encontrar en este sitio web. Así que si alguien quiere después seguirlo de otra manera, okay, o profundizar un poquito más, no es un apunte exhaustivo, ¿sí? No es un libro sobre Apocalipsis. Es simplemente como una ayuda a memoria, casi, a eso le llamaría. Vamos entonces a pasar Apocalipsis aquí. Y vamos a ver en primer lugar entonces Apocalipsis 1. Y dice ahí la palabra de Dios, lo que
la
tenemos.
La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan.
Muy bien, aquí lo que tenemos entonces es una serie de pasos de transición de información. Dice la revelación de Jesucristo, o sea, Apocalipsis habla sobre Jesucristo, ¿sí? Es revelar quién es Jesucristo. Esto es muy importante porque si no estuviese Apocalipsis, nosotros nos quedamos con una visión muy parcial de Jesús. Por ejemplo, en los evangelios tenemos el Jesús que habitó en la tierra, ¿sí? Y después, en las epístolas y cartas, tenemos Jesús el Cristo, el Mesías. O sea, como decimos nosotros, el Señor Jesucristo. Yo llamaría la atención a veces cuando oramos, decimos en el nombre de Jesús. Ojo, estaríamos hablando en el nombre del Jesús terrenal. Siempre la oración es en nombre del Señor Jesucristo, ¿sá? Porque es a través de Él que nosotros nos comunicamos. Esto lo vamos a ir viendo después también en el tabernáculo. O sea, sí o sí, ese es el paso necesario. Así que, si no tuviésemos Apocalipsis, tenemos el Jesús terrenal y el Señor Jesucristo. Pero Apocalipsis nos revela a Jesús glorificado.
Amén.
¿Está?
Sí, sí.
Es en el remate de los tiempos. Así que, si no tuviéramos Apocalipsis, nos quedamos en el camino. Por eso es la revelación, revelar a Jesucristo. ¿Sí? Y otra palabra es importante porque aquí usa la palabra revelación. En realidad, Apocalipsis tiene que ver con revelación, pero creo que lo vamos a mirar más adelante. Y dice que Dios le dio. O sea, es algo que Dios le da a Jesucristo, ¿sí? A su Hijo. Para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Se acuerda que ángeles son los mensajeros? Así que esto proviene de dónde, de Dios, a Jesucristo, al ángel y a Juan y a nosotros, porque nosotros estamos leyendo, por eso dice, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Y la envió al nombre de su siervo Juan. Como sabemos, Juan es el discípulo de Jesús, fue el último en realidad, porque los otros fueron martirizados o murieron antes. En cambio, Juan permanece mucho tiempo, tal vez hasta los 90 años, cuando él recibe esta revelación en la isla de Patmos, donde él estaba preso por el Evangelio. Pero vamos entonces, si bien vamos a Apocalipsis, vamos a Génesis 1:1, y ustedes me van a decir, si empezamos con Génesis, ¿cuándo llegamos a Apocalipsis? No, ya vamos a llegar. Porque es importante entender una cosa de este gran libro. Génesis destaca la buena creación de Dios. Esto es muy importante. No hay nada malo con la creación de Dios. Porque cada cosa que Él hizo, dice, y fue bueno, y vio Dios que era bueno. Entonces, todo lo hizo bien, lo hizo bueno. Finalmente crea al hombre a su imagen y semejanza, lo cual es muy importante porque estamos llevando esa imagen y semejanza de Dios mismo. Lo cual nos diferencia entonces de los otros seres creados, los ángeles, querubín, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos aquí es esta buena creación de Dios. Ahora, cuando vamos a Génesis, en el principio creó Dios, son imágenes. Dios creó cosas hermosas. A veces aquí destaco, este más o menos es el orden de creación. No vamos a entrar en detalle en esto. Puse dos chicos porque hay inocencia, ¿sí? En Adán y Eva. Pero fíjense las flores, Dios podría haberlas hecho en blanco y negro, pero las hizo de colores. no solo de colores, sino también con perfume. Así que Dios hace ese tipo de cosas. Y nosotros no sabríamos de colores si no fuera por los elementos que vemos. Básicamente las flores, por ejemplo, o los plumajes en los pájaros, o el arco iris, cosas por el estilo. Así que esta es la buena creación de Dios. Yo insisto en esto por una cosa que vamos a decir después. El problema que surge es que aparece el pecado. Todos pueden ver bien la pantalla, ¿sí? Yo no tapo a nadie porque soy medio grande para eso, pero bien. Y el pecado, a partir del hombre, contamina todo. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. El pecado ingresado a través del hombre contamina toda la creación. Por eso el Nuevo Testamento dice que la creación gime a una, toda la creación, porque quiere deshacerse del pecado. Y Apocalipsis es el modo en que Dios se deshace del pecado. A través de el inicio de eso es a través de su Hijo Jesucristo, al cual Él envía después de, en realidad, el fracaso de todo lo que fue el Antiguo Testamento. Esa es la verdad del asunto, es ese. Dios tiene que mandar su Hijo finalmente para resolver el tema. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el jardín llamado del Edén, porque el primer hábitat humano es el jardín del Edén, y allí está el árbol de vida. Todas las culturas y religiones hablan del árbol de la vida, Oriente, Occidente, lo que sea, siempre está figurado. No voy a entrar más en detalle de esto, pero es así. Entonces, este es un hábitat, este es el lugar donde el hombre está, tranquilo y bien. Y está el árbol de vida, de la vida. Pero como hay pecado, el hombre es echado del jardín y no puede volver más al jardín. De hecho, después seguramente el jardín del Edén físico se destruyó con el diluvio. Pero siempre el hombre ha tratado de volver al jardín. Los palacios de los persas, en particular, en general Persia es una zona muy árida hasta el día de hoy, ¿sí? Es el país actual de Irán. Los iraníes son persas, y ellos son muy orgullosos de su cultura. Los palacios que ellos construían, por ejemplo, el de Susa, donde estaba la reina Esther y otros eventos más, era un centro amurallado, pero traían agua de kilómetros y generaron jardines. Entonces, esos jardines, había uno en especial que se llamaba Paradaisa. ¿De dónde viene nuestra palabra?
Paraíso.
Entonces, eso viene ya desde la antigüedad. Ellos están tratando de recrear el paraíso. El hombre después, en tiempos más modernos, generó lo que se llamaba la ciudad jardín. Porque siempre la idea es volver al jardín. ¿Y quién no quiere tener por lo menos un plantero en su balcón o en su patio con flores? Eso viene del jardín del Edén, el Edén perdido o el paraíso perdido. Pero lo curioso es que el hábitat definitivo del hombre, en particular la iglesia, será la Jerusalén celeste. Recién ahí aparece el árbol de vida. Así que el inicio árbol de vida desaparece, y al final recién reaparece el árbol de vida en la Jerusalén celeste. Y eso entonces nos da la inmensa importancia, y nos ubica un poco lo que Dios intentó hacer al principio con el primer Adán, lo va a hacer con el segundo Adán. Y aquí donde fue Eva, ahora es la iglesia, la esposa del Cordero. Entonces recién ahí se va a armar lo que Dios quiso hacer al principio, la nueva Jerusalén, donde estaremos nosotros, porque nosotros somos en definitiva la esposa, la amada de Dios a través del Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:1, como dije, vamos bien hasta ahí, ¿sí? Muy bien. La revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación en realidad es la traducción de Apocalipsis. Apocalipsis revelación. Apocalipsis viene del griego, está compuesto de dos palabras que son apo, des, y calupto, tapar. Entonces, ¿la idea cuál es? Es descubrir a Jesucristo. ¿Ah? Es como si estuviera tapado, vimos al Jesús, vimos al Señor Jesucristo, pero ahora se descubre realmente quién es este personaje. Es el increíble Cordero de Dios y es aquel que va a reinar y dominar. Se le da todo el dominio a este Señor Jesucristo. Así que descubrir, pero también al descubrir a Jesucristo, destapa a Satanás. Recién en Apocalipsis sabemos quién realmente es Satanás y realmente qué dimensión nefasta tiene este personaje. Así que por eso Apocalipsis es sumamente importante y leerlo es revelador, por cierto. Y también habla de un rollo. Entonces la palabra revelación es muy importante. Yo cuando empecé a estudiar, a mí no me gusta profecía, voy a ser franco, me gusta más la historia. La historia ya fue, así que es fácil interpretarla. La profecía, ay, 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 ahí ya vamos en senderos difíciles. Pero como quería llegar a la Jerusalén Celeste y hacer una maqueta de eso, me tuve que comer todos los capítulos de Apocalipsis y encarar el tema de la profecía, que es en realidad, más que profecía, Apocalipsis es un libro apocalíptico, ¿sí? Profecía es más de aquellas cosas que se fueron cumpliendo, y apocalíptico es del final de los tiempos. Hay Daniel, por ejemplo, es uno de esos, y Ezequiel también. Pero para que entendamos qué está sucediendo, y esto a mí me fue una revelación para mí. Cuando empecé a mirar y a estudiar, lo estudié de una manera, a veces hago eso, saqué fotocopias de toda el libro de Apocalipsis. Los pegué uno con otro, o sea, armé mi propio rollo, por decirlo así, ¿sí? Que en realidad lo tenía enrollado. Y después los pegué sobre un panel que tengo ahí en casa, desde el comienzo hasta el final. Y uno, la importancia de eso es que uno ve, ¿sabes? Y empecé a notar que Apocalipsis dice Juan, vi y miré tal cosa. Y estando allí, vi tal cosa. Son todas visiones, son todas que él ve. Algunas son audibles, pero la gran mayoría son imágenes, ilustraciones que él ve. Entonces ahí dije, esta es la mía, porque a mí me gustan las imágenes, ¿sí? Para mí algo visual yo lo entiendo mucho mejor que si fuese escrito. Me costaba mucho trabajo cuando me entregaban esos apuntes que eran longami y era todo escrito, a mí me aburría eso, yo quería imágenes para entender la cosa. Entonces ahí descubrí que teníamos fotos. ¿Ustedes saben lo que es Apocalipsis? ¿Se acuerdan cómo eran las máquinas de fotos de antes? ¿No? Acá, algunos que peinan canas como yo, ¿no? Los pibes no entienden nada de esto porque dicen, no, ¿cómo si acá veo todo? No, no, no. Uno tenía que agarrar, meterle el rollo y sacar la foto. No tenía idea cómo había salido la foto. Puede que haya salido con un dedo o con algo así, porque siempre uno metía mal la mano. Y finalmente, ¿qué tenía que hacer? Llevarla al fotógrafo para revelar el rollo.
Pero en las películas antiguas venían, era un rollo y era una secuencia de fotos.
Exacto, bien, sí, una secuencia de fotos. Entonces uno tenía que hacer revelar el rollo. ¿Qué es Apocalipsis? El rollo de fotos de Dios del futuro que fue revelado. ¿Está? Entonces uno la entiende fácil. ¿Está? No es un libro complicado Apocalipsis, hay que ver qué cosas mirar, pero son fotos. Y es increíble porque todo el futuro está ahí. Entonces uno lo que tiene que hacer es mirar. Y claro, lo que el problema es que cada uno deduce su conclusión de las fotos. Pero de allí entonces es buena la palabra revelación. Por eso aquí se revela el rollo de fotos de la eternidad. Vamos a Apocalipsis 1, 4 y 5.
Si alguien lo quiere leer, por favor.
Así, tal vez no tiene mucha luz, pero bueno, ahí está, sí.
La dama.
La dama, sí, adelante.
La revelación de Jesucristo.
Perdón, pero versículos 4 y 5.
Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Muy bien, muchas gracias. Aquí la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién viene? Uno dice el Señor Jesucristo. ¿Pero qué dice la Biblia? Fíjense. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracias, etcétera, etcétera, del que es, el que era y que ha de venir. ¿Sí? Bien. Y de los siete espíritus. Cuando dice siete, quiere decir perfección. ¿Está? Entonces estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Está? Segunda persona de la eternidad. Pero dice, y de Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Entonces, acá está la Trinidad. El último es Jesucristo. El segundo mencionado es el Espíritu Santo. Y el primero, el Padre. Dios viene. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan cuando vimos el tabernáculo? Dios viene, viene. Siempre está viniendo, ¿está? O con Jesucristo, o el Espíritu Santo. Pero cuando la culminación de los tiempos, Dios viene. ¿Se acuerdan lo que dijimos de la creación? No hay nada malo con lo que Dios creó. El problema es el pecado. Entonces, muerto el perro, terminó la rabia, decimos nosotros. Dijo otra cosa, hermana, pero bueno. Muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, hay que sacar el pecado. Y eso es lo que Dios hace en Apocalipsis. Saca el pecado. Y deja la creación como tendría que haber sido. Por eso Dios viene. Nosotros siempre decimos que vamos para allá, lo cual es cierto. Vamos para allá por 7 años, pero después venimos acá por 1000 años, y después vamos a estar en la Jerusalén celeste, que es medio como una situación intermedia, porque parece que va a estar como sobre la nueva tierra. Entonces, más que nosotros ir allá, es Dios que viene acá. ¿Está? Porque no hay nada mal en la creación de Él. Algunos hermanos, me acuerdo, que decían, ¿para qué vamos a arreglar las iglesias si después el anticristo las va a agarrar? Y las va a agarrar por 7 años. Después nosotros lo vamos a tener por 1000 años. Así que hagan todos los arreglos que después nos van a servir para algo. Y vamos a estar reinando. Pero a lo que vamos entonces es... Sí. Grande, eso es cierto, ¿sí? ¿Está? Inclusive la palabra que Pedro usa, los cielos, etcétera, esa palabra es uranos en griego, que es la palabra que nosotros usamos para el uranio, que es lo que produce la bomba atómica. Así que hay una catástrofe universal, es cierto, ¿sí? Pero Dios destruye todo, pero regenera después, sí.
Y ¿Por qué no sigue y luego de pronto después le hacemos preguntas?
Muy bien. Seguimos entonces, ¿está? Muy bien. Perfecto. Pero acuérdense las preguntas. No digo que lo vamos a contestar, pero por lo menos. Bien, ahora viene, yo estoy pasando muy por alto a veces sin leer las escrituras, porque bueno, si la leemos se nos acortan los tiempos. Apocalipsis 2 y 3 nos habla de la iglesia, ¿está? Después la iglesia desaparece de la narración. Por eso la gran mayoría piensa que se produce el rapto en ese momento. Aquí estoy mostrando que estamos viendo una interpretación de Apocalipsis. Siempre claro, hay muchas interpretaciones de Apocalipsis, ¿está? Pero nosotros nos adherimos, o yo me adhiero, a aquella en la cual pensamos que la iglesia no pasará por la gran tribulación y el milenio es un gobierno efectivamente de 1000 años reales en la cual nosotros reinaremos con Cristo. Hay otras interpretaciones, pero yo esa no me adhiero, vamos a decir así, sino que a esta. Por lo tanto, las 7 iglesias mencionadas, si uno las va leyendo después en los capítulos 2 y 3, va mencionando distintas, ¿no es cierto? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etc. Cuando uno mira un mapa, descubre que en realidad lo que está haciendo el narrador es ir de una ciudad a la otra, ¿sí? En un círculo, ¿sí? Como siguen las agujas del reloj, ¿sí? Hasta llegar a la última. Así que uno podría haber caminado, digamos, entre las ciudades que son las que están mencionadas acá. Por supuesto que hay muchas otras interpretaciones, y aquí hay una visión de Jesús. Jesús Cristo. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, versículo 13 del capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando lo ve, cae como muerto. Entonces, esta es la visión. Hay otras cosas que podríamos decir, pero no voy a insistir. Los candeleros que están mencionados aquí no son como los del Apocalipsis, que tenían 7 brazos, sino que son efectivamente lámparas que se usaban en la antigüedad en Roma. Ven, parecen las lámparas de Aladino, no sé si alguien se acuerda de esas, ¿sí? Esa formita así con aceite de oliva, se refiere a ese tipo de lámparas. Lo que uno va mirando, y es bastante curioso cuando lee cada uno de estos, una de las interpretaciones es que esas iglesias coexistieron en ese mismo momento. Pero uno está notando, cuando va leyendo, como una suerte de decadencia. En principio, Éfeso, dice la palabra de Dios, sos un espectáculo, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Sí? Eso es lo único que tiene. Pero cuando llegamos a la última, a la Odisea, resulta que el Señor está afuera, a la puerta y golpea, o sea, ni siquiera está dentro de la iglesia. Entonces, entre Éfeso y la Odisea, tenemos casi como una decadencia en la iglesia. Entonces, algunos entienden, puede haber sido que esas iglesias eran así, pero la otra interpretación que también un poco me adhiero es el proceso histórico de la iglesia, que comienza muy bien la primera etapa, pero después fue decayendo, y algunos han logrado hasta interpretar qué periodos de la iglesia, en qué movimiento espiritual estaba en aquel momento. Y por supuesto la última es directamente aquella donde el Señor ni siquiera está presente en la iglesia. Pero amén de todo eso, hay una cosa que llama la atención, y dice al final de cada una de esas iglesias, dice versículo 7, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Realmente un premio muy grande, porque es comer de ese árbol. Cuando dice Esmirna, versículo 11, cuando finaliza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y sigue adelante así, y versículo 17, al que venciere le da de comer, etcétera, etcétera. Finalmente también, o siguiendo Tiatira, tiene también un premio, Sardis también. Y sigue así hasta la Odisea, en la cual el premio, versículo 21 del capítulo 3, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La verdad que es sorprendente, porque es como que estar ahí en el trono de Dios. Pero la lección que yo quiero sacar de esto es, dentro de cada una de esas iglesias de mayor decadencia, lo que Dios mira no es la iglesia, sino el individuo. ¿No? No analicemos ahora el que venciere, porque somos más que vencedores en Cristo, así que nosotros vencemos no por nosotros, sino por el Señor Jesucristo. Pero entonces quiere decir que no importa de qué etapa de la iglesia vos estás, o en qué condiciones está la iglesia, hasta Jesucristo afuera, ¿cuál es tu comportamiento ante Dios? Dios mira eso. Por ende, cuando después seamos evaluados, yo no puedo pararme ante Dios y decir, bueno, pero ¿qué quiere que le haga si yo iba a esa iglesia? No, ese no es el problema. Es tu vida como fue. Entonces, queridos hermanos, pensemos en eso. No tanto la institución iglesia, ¿verdad?, sino el corazón de cada uno de los integrantes de esas iglesias. Y a veces en nuestro testimonio, no tanto, nosotros decimos en Argentina, colocarle el San Benito, decimos nosotros, ¿no? Es de tal iglesia o tal otra, y ya como que ya está catalogado. Hablarle como creyente. Busca que sea creyente. Por ahí ni siquiera es. El problema es otro ahí, ¿no? Pero aquí yo creo que esta sección de Apocalipsis nos está enfatizando eso. El individuo frente a Dios. Dentro de toda la historia de la iglesia, que por supuesto es muy vasta. Y vamos a ver Apocalipsis 3:20. ¿Quién lo lee, por favor, así?
He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Esa es la última iglesia, ¿sí? Este es un cuadro que se pintó, está un poco oscuro ahí. Es Jesús llamando a la puerta. El pintor, a propósito, no le puso la manija del lado de afuera. ¿Está? Dios no puede forzar la puerta. Solo se puede abrir de adentro. Así que está muy bien hecha la pintura. Pero curiosamente, entonces, el capítulo 3, donde termina hablando de la iglesia, termina con una puerta cerrada en la tierra. Pero, fíjense ahora, el versículo 4:1, por favor.
Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
Muy bien, entonces tenemos, finaliza con la puerta cerrada, pero ahora en capítulo 4 hay una puerta abierta, pero en el cielo, ¿está? Increíble, la verdad. Dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor. Algunos dicen, puede haber sido el domingo, pero bueno, no sabemos. El hecho ahora empieza a armarse la cosa interesante. Porque de golpe, Juan se encuentra en el cielo. Y lo que él ve, nos cuenta. Es como si tuviéramos un testigo ocular, o si hubiera llamado una camarita, y empezamos a ver. Miramos en el cielo. Entonces tenemos la puerta abierta en el cielo. Y lo primero que él ve, dice, versículo 2, por favor.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Lo primero que él ve, ¿qué es? Un trono. El trono habla de autoridad, ¿no? Y es muy importante porque él después dice uno sentado. Pero él no ve primero el uno sentado y después el trono, ve el trono, ¿sí? Entonces ahora estamos entrando en lo que va a ser la parte crucial realmente de Apocalipsis, para que entendamos todo Apocalipsis: el trono de Dios en el cielo, ¿sí? Trono es autoridad, pero no solo autoridad celestial, es autoridad total, como vamos a ver a continuación, sobre todo el cosmos y en particular sobre la tierra, que es donde se centran los eventos que vienen después. Semejante a la piedra de jaspe. Jaspe es en realidad, y aquí es una réplica que hacemos nosotros, esta es una maqueta que se usa en la enseñanza, del trono de Dios. Ahí en el centro ven lo que sería el trono, hay un arco iris alrededor, están los cuatro seres vivientes, esto lo vimos cuando hablamos de los querubín, me parece, sí. Y los 24 ancianos, los siete lámparas que son los siete espíritus de Dios, y el altar de oro, que es el que vimos en el tabernáculo. En síntesis, eso es el trono de Dios. El trono de Dios es la clave de todo Apocalipsis. Apocalipsis no es tanto qué es lo que pasó, qué es lo que va a pasar, qué es la historia de Israel, cuál es la historia de la iglesia, es el trono de Dios. Eso es lo fundamental. Este libro quiere enfatizarnos eso, porque es de donde proviene todo. Entonces, ahora Juan está teniendo una aproximación realmente increíble a este lugar insólito también, que es el trono de Dios. Y hay una descripción, la otra parte, que dice el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, sus coronas de oro en sus cabeza. Hay un trono donde está Dios. Alrededor hay 24, ¿qué cosa? No.
Tronos.
No es que los ancianos están solitos, parados ahí, ¿no? Tronos. ¿Y qué implica eso? Autoridad. ¿Y quiénes son esos 24? ¿Qué son? Seres humanos, ancianos, ¿tá? Podemos inferir que 12 con respecto a tal vez las 12 tribus de Israel y 12 con respecto a los discípulos, no sabemos eso, es una interpretación, pero son 24 que están co-gobernando con Dios. Eso implica, querido hermano, que más que los querubines, los serafines y los otros afines, nosotros co-gobernamos con Dios, ellos no. Y eso, queridos hermanos y hermanas, es anda a entenderla esa, ¿no? No vamos a entender nunca, ¿tá? Entonces, qué amor que tiene Dios para con nosotros, que a pesar de que su pueblo antiguo le fracasó, pero mal, y la iglesia, no digamos mucho tampoco, 2000 años que vamos dando vueltas y todavía no hemos llenado el mundo del evangelio. Porque Pedro dice, Dios tiene paciencia, ¿para con quién?
Para con todos.
No, nosotros. Dios tiene paciencia con nosotros, no con el pecador. ¿Y por qué tiene paciencia con nosotros? Porque no hemos cumplido la misión. ¿Se entiende? Así que queremos que venga el Señor. Queremos que venga el Señor. Entonces vamos a evangelizar, ¿tá? Así que Dios tiene paciencia para con nosotros, no queriendo que
ninguno perezca.
Muy bien. pero sigamos entonces. El trono es una cosa espectacular, no vamos a entrar en mucho detalle con esto, porque hay una adoración muy grande, pero quiero ir centrándome, porque se me está avanzando el tiempo. Y Apocalipsis 5 presenta una cosa muy curiosa. A ver, ¿quién quiere leer? Del 1 al 6. Bien. 5, 1 a 6. Sí, hermano.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, de llaves y siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, y es el digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún ni nada. Y lloraba yo mucho, porque no se había dado a ninguno signo de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, como yo, que aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Muy bien, muchas gracias. Ahora viene una cosa muy curiosa, porque él ve, Juan está observando lo que está pasando, y ve en la mano derecha del que está sentado en torno a este rollo con siete sellos. Entonces, bueno, a ver quién va a poder abrirlo. Y dice, no se encontró a nadie digno. Ahora, para que entendamos esto que está sucediendo con estos rollos, una de las posibilidades es el sistema por el cual el ejército romano enviaba sus las órdenes a los que estaban con la campaña, quién sabe dónde, lejos. Entonces tenía tantos sellos como autoridades había. El cabo, etcétera, etcétera, hasta el último sería el comandante general de toda la campaña. Entonces tenían un sistema por el cual, lastimosamente no traje el modelo aquí, se va abriendo, abre el primer sello, el de menor jerarquía. Tiene las instrucciones para él, pero no puede abrir el segundo, no está autorizado. Se lo tiene que pasar a su jefe inmediato superior, quien abre el segundo sello, entonces ve lo que es para él y lo que era para su subalterno. Pero no puede tocar el tercero. Le tiene que pasar a la... ¿Se entiende? Van pasando, ¿sí? En nivel de autoridad para abrirlo. Inclusive los testamentos de Vespasiano y de Augusto César fueron justamente con siete sellos. El escritor iba diciendo que le dejaba al de menor grado, digamos así, pero no podía saber que le dejó al más importante. Y así, siete sellos. Esta es la misma idea. Toda la historia, todo este rollo que vimos, no se puede abrir, porque tiene que encontrarse alguien con autoridad suficiente para abrirlo. Y dice que se buscó y no se encontró a nadie, ni en el cielo, eso es importante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ninguno de los antepasados, que tenía autoridad para abrir ni siquiera el primer sello. Es más, ni siquiera podían mirar. Es como una valija diplomática, que aduana no puede ni siquiera mirar qué es lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, esa es la tristeza, por supuesto, que tiene Juan al ver que nadie lo puede hacer. Pero dice, no, un momentito, no llores. El león de la tribu de Judá. Entonces, se seca los ojos Juan y espera ver entrar un león. Rey León, ¡guau! Y mira, un cordero como recién muerto, desangrado. ¿Y este el que va a poder abrir? Tomó el rollo, el que estaba sentado en el trono, y ahí se produce una hecatombe de alabanza en el cielo. Mis queridos, no es con la fuerza del león que se gana. Argentina tiene un equipo de hockey que se llama Las Leonas. Nadie va a querer que jugara un equipo que se llama Los Corderitos, ¿no?
Claro.
Perdieron de entrada. Pero nosotros, Jesús dijo, ustedes son como corderos en medio de lobos. ¿Cuánto puede durar un cordero en la manada de lobos? Ya fue. Esos somos nosotros. Porque, queridos, no es con, es con la muerte que ganamos. Con la muerte de dejar todo al Señor. Es con la muerte que triunfó el cordero. Porque Dios lo resucitó a él. ¿Sí? Entonces, aquí también hay una lección y él toma esta... va a tomar y va a empezar a abrir los sellos. Antes de seguir adelante, quiero hacer un gráfico de la interpretación que estamos haciendo para que todos podamos entendernos de qué se trata. ¿Lo pueden ver? Sí. Vivos en Cristo. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Después están los muertos en Cristo. ¿Sí? Después están los vivos sin Cristo. Esta sería la situación actual. ¿Sí? Y después están los muertos sin Cristo. Bien, ahora, los santos del Antiguo Testamento, que están muertos, por supuesto, ¿sí? Y tenemos a Israel. Y nosotros sabemos por la interpretación de las Escrituras que hay un rapto. ¿Sí? ¿Suben quién? Los vivos en Cristo y los muertos en Cristo. Nosotros no precederemos a los muertos, sino serán transformados, etcétera, etcétera. Subimos al cielo, perfecto. ¿Y ahí qué pasa? Ahí estaremos con el Señor un periodo de tiempo, pero aquí abajo aparece la trilogía satánica. Y eso es lo que revela Apocalipsis, lo cual vamos a mirar ahora. Pero arriba se produce el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros tendrá que explicar qué es lo que hicimos y qué es lo que no hicimos de nuestra vida cristiana. Y después también está, finalmente, podemos festejar todos en realidad, porque van a ser las bodas del Cordero. Posiblemente en ese periodo, o ya cuando se regrese a tierra, hay esas dos opciones que tenemos. Pero está también, abajo, aquí, va a haber 144.000 que van a predicar el Evangelio del Reino, porque se viene el Reino Milenial. Estos son judíos, ¿ah? Dice la Biblia claramente que de tal tribu, etcétera, etcétera. Ellos entonces producen una predicación, pero no es de salvación por gracia. Es otro evangelio. Lo cual empezaría a abrir la distinción entre aquellos que han creído por fe, entre los cuales están incluidos los del Antiguo Testamento, y los del periodo de la iglesia, periodo de la gracia. Entonces están los vivos sin Cristo, que seguirán vivo, y algunos aceptan el Evangelio del Reino. Ojo, no es el Evangelio de gracia, ¿sí?, de salvación, sino el Evangelio del Reino, el Reino que se viene y será un tinte directamente judío o israelita, por lo menos, ¿sí? Se va a reconstruir el templo y todo eso. Pero la mayoría son martirizados, ya pasan por degüello, inclusive dice la palabra de Dios. Y ahí, ese periodo, va a haber siete sellos, siete trompetas, siete truenos y siete copas. Sí.
Creo que fue mucho que pedir, pero podría devolverse y repetir
un
porque es importante y hay algunos que lo no son distraídos.
Volvemos entonces. Desde
el
Evangelio del Reino.
No, no,
acá está. ¿Ese molesta?
Okay.
Ahí.
Sí.
Los vivos
más
en
atrás,
Cristo.
Más atrás, más atrás.
¿Quién
se le
va? Más atrás.
Van a haber preguntas, todos, porque van a haber preguntas. Ahí.
Muertos sin Cristo.
Bueno, sí.
¿Sí? Después están los santos del Antiguo Testamento que siguen muertos. No hay resurrección de ellos todavía. ¿Sí? No, cuando se produce el rapto no se resucita. Aclaro que mucho de esto yo he tomado del libro de Carballosa que se llama Apocalipsis y hace un muy buen análisis, lo recomiendo, porque él fija las distintas posiciones que hay y él trata de hacer lo que sería la interpretación, ¿cómo le llama él? Lingüística correcta, ¿no? A ver, ¿cómo se puede interpretar tal palabra? Israel, que sigue existiendo. El rapto se produce entonces ya que serían 7 años ahí. Aquí va a dominar la trilogía, eso vamos a hablar después ahora. Y el tribunal de Cristo, donde seremos evaluados. Las bodas del Cordero, que será el festejo, digamos. Y los 144.000 que predican el Evangelio del Reino. Aquí no hay una segunda opción de salvación. Ojo al parche con eso, ¿no? No es que bueno, el que se quedó acá ahora resulta que también se va a poder convertir. Porque no puede aceptar más el Evangelio de la Gracia. Eso quedó sellado. Que esos serían los habitantes de la Nueva Jerusalén, la eternidad. Pasamos a la eternidad con cuerpos transformados, etc. Nosotros, es poco claro, es probable que estarán como residentes en el milenio y probablemente sean los que moren en lo que se llama la nueva tierra. ¿Sí? Probablemente. Bien. Tenemos los vivos sin Cristo, de los cuales algunos aceptan este evangelio del reino. ¿Sí? Pero como digo, son martirizados. ¿Sí? Bien. Y después aquí tenemos los 7 sellos, las trompetas, los truenos y las copas. Esto se llama la gran tribulación, ¿está? O tribulación la grande. Dura 7 años. Quiero ver dónde estoy con mis tiempos para no estar equivocado acá. Sí, estamos bien. 7 años de gran tribulación. Ustedes saben que curiosamente, cuando uno mira la historia, se encuentra con un periodo muy similar. De hecho, muchos pensaron que eso era la gran tribulación. Y es la época de la Segunda Guerra Mundial. Es notable cuando uno mira fecha, cuando Hitler asume como canciller en Alemania. Es una fecha determinada, no me acuerdo bien el año. 3 años y medio después, él invade Rusia. Y también, un poquito más tarde.
Primero invade a Polonia.
No, Polonia sí, al comienzo de la guerra. Rusia, que es era el aliado de él. ¿Sí? Y también él inicia una persecución ya contra los judíos, que es lo que se va a producir en la gran tribulación. ¿Está? Son figuritas repetidas estas. Pero no solo eso, sino que en diciembre Japón ataca a Estados Unidos en su base en Midway. Y Hitler declara guerra a Estados Unidos. Un error estúpido, dicen, de Hitler, pues no se tendría que haber agarrado con Estados Unidos. Que finalmente fue el que lo destrozó. Si no hubiera venido Estados Unidos en apoyo de Gran Bretaña, que ya no tenía más esfuerzos, ni Polonia ni Francia, entonces cae y Hitler se quita la vida 7 años después del inicio. Y entre medio está este momento que él toma 2 decisiones malas. El anticristo gobierna 3 años y medio aceptando a los judíos, reconstruyendo el templo, vamos a ver dónde lo puede hacer y todo lo demás, pero después rompe ese pacto y se producen los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, que es realmente donde son perseguidos, etcétera, etcétera, y donde se vuelca con todo su furor los juicios de Dios a través de las trompetas y de las copas. Así que tenemos entonces esos antecedentes históricos, y algunos se interpretaban como la gran tribulación aquel momento. Bien, porque después vamos a empezar con los sellos. Y estoy bien con tiempo y 44.